cuento algo rápido. Es noticia de hoy. El Museo del Prado y el Palacio Barberini en Roma han hecho un intercambio épico, histórico, dicen muchos, de cuadros. El Prado recibe el Martirio de San Andrés, un cuadro brutal del maestro flamenco, y a cambio envían a Roma el Exeomo de Caravaggio, que es una de sus joyas más importantes para una exposición especial por el jubileo. Cuando he visto esta noticia no he podido, bueno, guardármela, porque es que la conversación que tenemos hoy con Javier Sierra es sobre su nueva novela, que tiene bastante que ver con el Prado en algunos episodios. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El domingo estuve despidiéndome del Caravaggio en el Museo del Prado, sí. Porque ya lo empaquetaban esa noche. Y además, yo no sé si tú sabes, pero ese Caravaggio lo tuvo en el salón de su casa durante muchos años una tía de un escritor muy querido, que es Javier Moro. ¿Ah? Así que lo conozco yo muy bien, la historia. Bien, sí.
No tenía ni idea. Oye, tú a los 19 años tienes una revelación. Bueno, lo primero, ¿por qué te gustaba tanto visitar el Prado a tus, bueno, cuando eras así, jovencito?
A ver, yo soy chico de provincias y me vine a Madrid a estudiar ciencias de la información, periodismo, a finales de los 90. Y claro, te puedes imaginar, viniendo de una ciudad pequeña, de Teruel, Madrid se me antojaba como, en fin, como un monstruo, ¿no? Demasiado grande, demasiado hostil, demasiada gente. Y el único sitio donde yo encontraba cierta paz, porque lo que había allí dentro me resultaba familiar por los libros de texto, era el Museo del Prado, las salas del Museo del Prado. Entonces, Alberto, se podía entrar con el DNI, en fin, te acreditabas y te dejaban pasar. Yo pasaba allí muchos domingos a cubierto, y en una de aquellas ocasiones es donde tuve un tropiezo que se convertiría en un universo literario, porque se me acercó un señor mayor cuando estaba contemplando La Perla, que es una Sagrada Familia de Rafael maravillosa, que está colgada en una de las salas del museo, uh-huh. Y este hombre me enseñó a secuenciar mi mirada, a mirar punto por punto las cosas importantes y descifrar los cuadros. Aquel día descubrí que el arte se podía leer, no solo se debía mirar. Y aquello, bueno, te puedes imaginar, a mí me cambió la percepción, lo convertí en personaje literario, surgió una primera novela que se llamó El Maestro del Prado, y ahora en ese universo literario esa novela ha encajado como si fuera un Necronomicón, un libro maldito, y he desarrollado una nueva trama, ¿no?
Pero es que me tienes que contar muchas cosas del Plan Maestro, que es esta nueva novela, que entiendo que es una segunda parte del Maestro del Prado, pero siendo secuela, ¿no?
Sí, bueno, es difícil de describir porque no es una segunda parte, se puede leer sin, o sea, autónoma por completo. Es un libro en el que el Maestro del Prado, esa novela anterior, se convierte en parte de la trama, es como un protagonista más. Pero aquí el punto de partida es distinto. Mira, te cuento. Aquel Maestro del Prado que me encontré, en fin, eso fue de verdad, esto pasó de verdad, que me encontré en el Museo del Prado, desapareció. No volví a tropezármelo nunca más. Y esa ausencia yo la convertí en literatura. Yo creo que nos pasa, ¿no? A todos, en fin, a todos los escritores, los letraheridos, ¿no? Lo convertí en trama y imaginé que me dejaba en las páginas de un viejo libro de astrología en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, me dejaba un acertijo en verso para que lo encontrara de nuevo. Con ese acertijo terminé aquella novela de 2013. No se resuelve, pero es un punto de partida maravilloso para esta nueva obra, ¿no? Así que el intento de descifrar aquellos versos me lleva no solo por el Museo del Prado, también por los misterios de los cuadros de los Uffizi, por el Museo del Louvre de París, por la Casa Azul de Frida Kahlo, o sea, me lleva por medio mundo, donde me voy encontrando, o se van encontrando mis protagonistas, con otros maestros extraños que les dan claves, ¿no? Los museos son lugares de tropiezo, de encuentro con gente especial.
Mira, es que quiero que escuches precisamente, estuve hablando, creo que fue este viernes pasado, con María Alonso Puig sobre la diferencia que hay entre mirar y ver, y me contó esto.
Yo he tenido experiencias delante de cuadros sobrecogedoras, porque cuando he tenido esa mirada contemplativa, es decir, déjame entender lo que tú quieres reflejar, déjame entender lo que el pintor quiso expresar con su pincel, yo te digo que he visto cosas radicalmente distintas a cuando he ido allí con la mirada enjuiciadora, sabiendo que el cuadro este lo había pintado determinado pintor en determinado siglo. Los niños sí tienen una mirada mucho más contemplativa, porque afortunadamente todavía no han desarrollado la mirada enjuiciadora.
Tú, ver un museo al paso te tiene que doler por dentro una barbaridad, ¿no? De esta gente, te digo, que ni se para delante de un cuadro, que lo ve y sigue.
Mira, yo hablo del síndrome de Instagram. La gente entra en un museo a hacer scroll, ¿no? Por los distintos cuadros. Entra en cualquiera, ¿eh? Y quiere ver sus múltiples salas. En el caso del Prado, fíjate, hay casi 1.800 obras colgadas y se las quieren ver en una tarde. Y cuando salen del museo, lo hacen aturdidos, sin poder explicarte qué es lo que han visto, porque es imposible, es lo mismo que te pasa cuando te pasas una hora viendo redes sociales, ¿no? Claro, es que el arte requiere de contemplación, requiere pausarlo, ¿no? Pulsar el botón de detenerlo y dialogar con él. Y esto, claro, a veces tiene efectos inquietantes, Alberto, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el año 71, en la primavera del 71, uno de los visitantes del Museo del Prado entonces fue Jim Morrison, el cantante de Doors, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y que tuvo alguna experiencia alucinógena, ¿no?
Bueno, es que, claro, él iba hacia Marruecos en coche, se escapaba de la fama, porque le perseguía a todo el mundo entonces, estaba en la cresta de la ola, ¿no? Así que alquiló un Renault y se cruzó la península ibérica, dirección a Granada y después a Marruecos, pero se detuvo un día en Madrid y ese día lo dedicó al Museo del Prado. Y en ese museo se quedó durante 2 horas y pico contemplando el Jardín de las Delicias del Bosco. Uh-huh. Y cuando salió de allí le contó a su novia que había tenido la vívida impresión de que el cuadro lo había estado mirando a él, no él al cuadro, sino el cuadro a él. Bueno, pues es que Jim Morrison tenía razón. Es que el Bosco, y esto lo sabe muy poca gente, encriptó, disfrazó dentro de la gran tabla central del Jardín de las Delicias un enorme ojo. Está escondido en la geometría de uno de los lagos, tiene una fuente en el centro que es como la pupila, y si lo ves con los ojos entrecerrados o en un estado de meditación un tanto particular, se convierte en un ojo que efectivamente te está mirando, el ojo de Dios disfrazado en una pintura. Pero claro, si lo haces, si paseas delante del cuadro como si fuera el scroll de Instagram, pues no te enteras de nada, claro.
¿Este del Bosco es tu favorito del Prado?
Bueno, es uno de mis favoritos. Es que a mí me resultaría muy difícil quedarme con uno, ¿no? Pero sí, el Jardín de las Delicias es uno de mis favoritos porque tiene muchas historias asociadas. Felipe II, por ejemplo, fallece en el Escorial pidiendo que le lleven esa tabla a su dormitorio porque él sabe que la pintura que ha mandado traer es una puerta al más allá. Él cree que es como una puerta al reino de los cielos y fallece contemplando el Jardín de las Delicias. Dalí pasaba también muchas horas delante del jardín y cuando le preguntaban que por qué, fíjate, él dijo que el Bosco le había retratado a él, a Salvador Dalí.
La nariz, ¿no? Algo tiene que ver.
Eso es. Hay una rocalla en una de las esquinas del cuadro que tiene el perfil daliniano, ¿no? Hasta el bigote y todo. O sea, es una cosa muy, muy sorprendente. Pero es una roca. Es decir, hay que mirar ese cuadro como los niños ven las nubes, ¿no? Es decir, tú ves cuando eres pequeño una nube y distingues una cara o una figura de un animal o una escena. Bueno, pues con esa mirada que es especial, es una mirada instintiva, no racional, si te fijas en un detalle como esas rocas del Jardín de las Delicias, claro que ves a Dalí. Claro que Dalí tenía esa mirada de niño y claro que su surrealismo bebe de las figuras del Bosco, no cabe duda.
Oye, y Da Vinci y Miguel, pues entiendo que
sí.
Tú te has paseado por el Louvre, por el Museo del Prado, por Cantabria, por las cuevas, que sé que es un viaje real que has hecho. Bueno, creo que todos los viajes que están en el libro son reales, lo que pasa es que inspirados y, bueno, un poco novelados, porque además sé que algunos personajes coinciden bastante con lo que parecen tus niños.
Sí,
sí. Son tus niños y tu mujer, que te los llevas hace 10 años a Covadonga. Pero claro, es que yo he vuelto hace muy poco de Roma. Y claro, uno se encuentra allí 20.000 cosas. Estuve en la Capilla Sixtina, que me pareció espectacular, fue lo que más me gustó del Museo Vaticano, y eso que el Museo Vaticano es ingente, no te da tiempo a vértelo en un día, ni de broma. Y creo que hay algún que otro misterio en la Capilla Sixtina que seguramente yo no supe advertir porque no fui contigo, básicamente.
Claro, pues mira, la próxima vez que vayamos tú y yo a la Capilla Sixtina, nos detendremos en el centro de esa estancia y miraremos justo en la vertical donde está la famosa escena de la creación de Adán. Seguro que los oyentes la tienen en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Es esa imagen en la que Dios estira el dedo y Adán está tumbado, casi todavía sin vida, ¿no? Casi como flácido, inerte, estirando también como puede su dedo hasta casi tocarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si tú ves esa escena y la ves con esta mirada de niño, la capa que rodea a Dios tiene exactamente la forma de un corte transversal del cerebro humano.
Wow.
Esto se dio cuenta un neurocirujano norteamericano de origen judío visitando la Capilla Sixtina ya en los años 70 y llegó a publicar incluso un artículo científico porque las coincidencias son meticulosísimas. Incluso ciertos lazos del cerebro que pintó Miguel Ángel están sacados de lo que hoy sabemos que está en cualquier cerebro humano, de sus conexiones, ¿no? Sí. ¿Qué implica esto? Implica varias cosas. Primero, que Miguel Ángel vio algún cerebro humano. Y esto no era normal en esa época.
Claro.
No, estaban prohibidas las autopsias. Sí, la Iglesia condenaba esto acusando a cualquiera que abriera un cuerpo de necromancia, ¿no? O sea, era, en fin, una cosa muy perseguida. Pero segundo, que Miguel Ángel debía estar muy cabreado de verdad con Julio II, con el Papa, porque lo obligó a pintar en contra de su voluntad, él quería ser escultor, y en esa imagen de Dios hizo una crítica. De alguna manera, meter a Dios dentro del cerebro es como decir, cuidado, Dios es una invención humana. Sí. Claro, eso no hay mayor herejía que esa,
claro.
Y sin embargo la pintó donde se eligen a los papas en los cónclaves, ¿no? Que es tremendo. Estas cosas del arte son las que a mí me fascinan porque están llenas de subtextos, de historias por debajo, que cuando las entiendes y te las explican, y yo en el plan maestro lo hago incluso con imágenes a todo color, te quedas perplejo, claro.
¿Sabes que a mí, que le he dado una primera lectura este fin de semana, es que es un libro largo y sobre todo en el que te puedes detener mucho,
claro.
No vas leyendo, porque te paras en las imágenes, vuelves a leer, te vuelves a parar en la imagen para buscarlo, para ver tú algunas cosas. Me han entrado unas ganas de volver al Prado tremendas después de leerte este fin de semana.
Bueno, y cuando lo hagamos, además el Prado está muy cerca de los estudios centrales de la COPE, ¿no? Cuando lo hagamos te llevaré a ver cosas, en fin, muy, muy interesantes. Por ejemplo, la Virgen del Pez de Rafael, que es otra de esas obras de arte maravillosas en las que, claro, poca gente se detiene porque se va todo el mundo a las Meninas, ¿no?
Claro.
Pero en esa Virgen del Pez, los protagonistas, que son San Jerónimo, el Arcángel Rafael y un Tobías que sostiene un pez, todos tienen cara de personajes reales de la época de Rafael. Son el Cardenal Pietro Bembo, Pico de la Mirandola, que fue el que introdujo la cábala al cristianismo en pleno Renacimiento. Y cuando ves cómo se miran y quiénes son y sabes quiénes son, el cuadro tiene otro significado completamente distinto. Yo te explicaré todo eso.
Qué bueno. Oye, te tengo que preguntar por... Es otro de los temas de actualidad hoy. El Ministerio de Cultura ha empezado a retirar o tiene la intención de retirar restos humanos, bueno, momias de museos estatales, incluyendo la momia Guanche del Museo Arqueológico Nacional. Ya que estamos hablando de arte, pues te tenía que preguntar por esto, ¿no?
A ver, yo creo que hay que tener en consideración efectivamente que se trata de seres humanos y que hay que tratarlos con respeto, pero creo que se puede tratar con respeto y que la gente puede ir a verlos sin ningún problema, sin retirarlos de los museos. Vamos a retirar también o vamos a cerrar el Panteón Real de San Lorenzo del Escorial. Se va a cerrar el Museo de las Civilizaciones en el Cairo, donde están las momias de todos los faraones egipcios, perfectamente conservadas en un ambiente de respeto y de reverencia que los ensalza. Yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar. No se trata de quitarnos o de restarnos elementos de la cultura, y los cuerpos humanos son elementos también de nuestra cultura, sino de tratarlos bien.
Oye, es que, ¿sabes qué me ocurre? Que como te recibo aquí todos los martes y que como tengo la suerte de que somos amigos y que hablamos mucho y que, en fin, muchas veces me olvido de lo que te admiro y de que eres uno de los tipos más leídos en Estados Unidos. El otro día veía un artículo en el que mencionaban uno de tus libros entre los 10 más leídos en Estados Unidos por el New York Times.
Sí, bueno, en Estados Unidos me han dedicado titulares muy curiosos. Un día te enseñaré mi álbum de recortes, ¿no? Pero mi favorito es uno que decía Javier Sierra, la mayor exportación española desde el vino de Rioja.
Es que estoy totalmente de acuerdo.
Ahora no sé lo que pasaría con Trump y sus aranceles, cuidado, que esto habrá que verlo.
A ver, es que Naranjo es uno de tus lectores más ávidos.
Hombre, vamos a ver, yo soy muy de... Mira, primero estaba con la boca abierta oyéndolo. Es que él no es que sea escritor, es un contador de historias magnífico.
Sí, siempre lo decimos.
Y es lo
pero Javier, ¿me puedes contar, por favor, cómo ha surgido este libro? Porque hubo ahí algo de tú, no te esperabas si publicarlo tan rápido o no. ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, esto surge, fíjate, de una visita con mis niños pequeños a una cueva minúscula de Cantabria que se llama la Cueva de Hornos de la Peña, ¿no? Es una cueva donde los niños y yo entramos en un grupito, en fin, hiper reducido de 4 personas y un guía. Uh-huh. Y el guía nos explicaba que había muchas cosas en estas cuevas rupestres que no se habían visto, que los antropólogos todavía seguían descubriendo imágenes. Y los niños entraron, tenían 6, 7 años, y empezaron a decir, mira, ahí hay un caballo, ahí hay un señor, ahí hay un elefante, ahí hay... Nada de eso estaba en los catálogos de la cueva. Y es porque los niños tienen esa capacidad que te decía antes,
wow,
de mirar las nubes y comprenderlas. Y en las cuevas hay un montón de trazos que son susceptibles de interpretación. Por ejemplo, en una cercana cueva, también muy importante, en Puente Viesgo, es la Cueva del Castillo, ¿no? Hay una estalactita que proyecta, si le pasas una linterna por delante, una sombra contra el fondo de la caverna, que es la sombra de un hombre bisonte que parece caminar sobre sus cuartos traseros, ¿no? Aquella gente de la prehistoria indudablemente vieron aquello y se sobrecogieron, era el cine del mundo antiguo. Pero hoy, como lo vemos con los ojos de la razón, y lo que vemos es una piedra o un arañazo en la pared y basta, no nos enteramos de que eso era una historia.
Bueno, de hecho, en el libro tú hablas, mira, y me acabas de contar de la experiencia alucinógena que tuvo Jim Morrison frente,
¿sí?,
al bosque, uh-huh, del Jardín de las Delicias. Esto de utilizar alucinógenos, botánicas sagradas, ayahuascas y tal, es de la prehistoria, ¿no? Que,
claro.
Es que tú hablas de otros mundos dentro de que a los que entras a través de la pintura.
Hombre, tú fíjate, es que hace miles de años las setas no venían con prospecto de esta es alucinógena, ¿no? Claro, uno iba probando y evidentemente los hombres medicina o las mujeres medicina, los chamanes, los sabios de la tribu, eran los que habían probado muchas de estas cosas y sabían que tal seta provocaba tal efecto o tal planta provocaba tal otro. Y eso, combinado con un ambiente cerrado, una cueva no deja de ser una cámara de aislamiento sensorial, acompañado de música. Hoy sabemos que las cuevas, los reductos donde están las pinturas de todas las cuevas rupestres del mundo, son los que mejor acústica tienen, ¿no? Entonces, acompañado de esa acústica, allí la gente veía de todo. Es decir, eran salas donde se proyectaba la mente sobre la pared. Y déjame contarte una última cosa. Lo que veían los prehistóricos en el arte, en las paredes de las cuevas, no era una roca. Lo que ellos creían que era una membrana. Fíjate, cuando se pintó Altamira, los pintores de Altamira, lo primero que hicieron fue palpar la pared. Y donde encontraban un bulto, ellos imaginaban que era la panza de un bisonte. Y lo que hacían era simplemente añadir unos trazos con carboncillo para darle la forma del bisonte. Hoy no palpamos las paredes y, por lo tanto, perdemos esa tridimensionalidad y perdemos la sensación que ellos tenían. Ellos creían que había de verdad un bisonte al otro lado de la pared apoyado contra la membrana. Y lo que hacían era marcar el lugar donde más allá y más acá se comunicaban. Esto yo también lo he encontrado en el arte del Renacimiento. Hay pinturas que funcionan, como te decía, con el Jardín de las Delicias, como puerta entre el más allá y el más acá. Y eso, Alberto, desde el punto de vista narrativo de un novelista, es oro molido. Eso te da para una trama, en fin, envolvente, claro.
Oye, ¿el libro está ya en la librería o...?
No, te he dado la primera entrevista, Alberto. Está mañana, mañana sale en todas las librerías.
Sí. Vale. El plan maestro de Javier Sierra. Me queda muy poco, ¿eh? Ya te digo que voy poco a poco porque creo que es de esos libros que está bien saborear poquito a poco, sobre todo para detenerse en los cuadros, ¿no? Y en los... Pues eso, en el arte. Querido amigo, te mando un abrazo gigante y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.